Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban. None of your time is wasted, none of your fears are wrong. But I gotta lock your heart down, I gotta lock your heart. And I wanna be your lover on the days I'm gonna be a wreck. I gotta lock your heart down, I gotta lock your heart.
Hoy hablamos de residencias para mayores sin armarios, de todo un símbolo del ecologismo, las ballenas, de activismo antirracista liderado por sus verdaderas protagonistas, de la protección de los más vulnerables, los menores, migrantes y solos, los MENA, y de Serena Williams y feminismo. Cuando estemos emitiendo esta entrevista, nuestro invitado estará muy lejos de aquí, en India, y a pocas horas de correr una maratón. Y después de esos 42 kilómetros el lunes, correrá otros 42 el martes, y así hasta completar 1.000 kilómetros durante todo el mes de octubre. Es el reto que se ha propuesto y al que ha llamado 1.000 kilómetros en India, y tiene lugar allí, en aquel país, porque está ligado a la Fundación Vicente Ferrer. Esta noche en Madrid sin Fronteras nos acompaña Juan Manuel Vieira. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también Carla Fibla, portavoz de la Fundación Vicente Ferrer. Buenas noches, Carla.
Buenas noches.
¿Cómo se corren 42 kilómetros un día y otro y otro y otro así durante un mes? ¿Eso es humanamente posible, Juan Manuel?
Bueno, yo espero que sí, que lo sea, ¿no? Nos hemos preparado para ello, y aquí lo más importante es tener una motivación que te haga levantarte todos los días y dedicarle todas esas horas que requiere de preparación, ¿no? Y en este caso, pues la motivación la tenemos muy claro, ¿no? Y hay muchas personas que nos esperan en la India, y por ello será todo mucho más fácil, ¿no?
El más importante esa motivación mental, emocional, que la física.
Seguro. Seguro, porque todo este tipo de pruebas de ultrafondo tienen una parte donde físicamente el cuerpo está preparado y te va ayudando. Y llega un momento donde la mente es fundamental, porque ya el cuerpo te empieza a decir, mira, que no, que ya me estás llevando al límite. Y entonces la mente, esa preparación psicológica es muy, muy importante y es, sin lugar a duda, determinante, ¿no? Para completar cualquier prueba de ultrafondo, ¿no?
Por lo tanto, esa motivación tiene que ser fuerte, tiene que ser importante, un reto ligado al compromiso que tienes con esta fundación. Cuéntanos un poquito de tu historia, porque esto que vas a hacer ahora es un reto que se une a otros que vienen de tiempo atrás.
Sí, la verdad que nos tenemos que, un poco el origen de todo es en el año 2015, llego a la Fundación Vicente Ferrer, a Anantapur, y pude ver en primera persona y vivirlo, todas las áreas en las que trabaja, ¿no? Y yo siempre digo que allí lo que ve uno son milagros cada instante que se producen, ¿no? Y desde luego le es difícil a uno mirar para otro lado, ¿no?, cuando viene de allí. Y el estar con su gente, con la gente a las que beneficia la fundación, ¿no?, que son una gente entrañable, que son unas aldeas que son personas que pasan unos días muy, muy complicados, ¿no? Y cuando nosotros vamos allí, la preocupación de ellos es, además, cuidarnos a nosotros, ¿no? Es como el mundo a veces al revés, ¿no? Entonces, pues eso no te deja indiferente, y ese es el detonante, ¿no?, de que pusiera en marcha la Anantapur Ultramaratón, que es una carrera que se celebra, bueno, ya vamos por la tercera edición, este próximo año haremos la cuarta.
En enero de 2019.
En enero, entre el 20 y el 26. Y la primera ultramaratón, y es el origen de todo, nosotros lo que pretendíamos era, en su momento, de, oye, por cada niño que se apadrina aquí en España, yo correré un kilómetro allí en Anantapur. Inicialmente pensábamos que iban a ser 20, 40, y al final, afortunadamente, pues ese primer año tuvimos que correr 150 kilómetros, allí que nos fuimos a correrlo, y bueno, fue mágico, fue una experiencia increíble, ¿no? Porque la verdad que nadie sabía qué iba a pasar en esos 150 kilómetros, y al final lo que pasó fue que miles de personas se echaron a la calle de las diferentes aldeas, y claro, y te decían que en ningún momento estuve solo, que yo iba preocupado por si me perdía, pues estás en un país que no conoces, iba con los GPS y con todo, y era imposible perderse. Miles de personas salieron a esperarme, y además decían que cómo me iban a dejar solo si iba a correr por ellos, ¿no? Y entonces pues ahí estamos, vamos por la cuarta edición. Y con estos 1000 kilómetros en India, lo que queremos es seguir promocionando esa iniciativa de un kilómetro una vida.
Esta vez que viajas en 2015 a India, era la primera vez que tú tenías contacto con ese país y con los proyectos de Vicente Ferrer, porque tú eras colaborador de la organización desde aquí, desde España.
Sí, correcto. Yo era colaborador. Y ese fue el primer contacto que tuve, y impactante contacto, ¿no?
Tanto es así que decidiste tomar partido de esta manera.
Sí, al final pues en lo que se pueda, pues cada uno poner un poquito de lo que hacemos en nuestro día a día, y en este caso pues ya un voluntario activo, ¿no? de la fundación.
Cuando tú comienzas con esta primera ultramaratón, no sabes la repercusión que va a tener. No sé si en ese momento la fundación sabía pues que iba a tener a lo largo de todo este recorrido, que fue por distintas ciudades, por distintos lugares de India, y si la gente lo iba a conocer, iba a saber qué estaba haciendo Juan esta epopeya.
Claro, es que cuando empieza Juan, lo que nosotros llamamos un acto a beneficio, ¿no?, de la fundación, como hay muchísimos otros, porque tenemos la suerte de que hay muchísimos colaboradores que se acercan para hacer desde pues una cena o un concierto o lo que pueden, ¿no?, y lo que quieren. Uh-huh. Entonces, en el caso de Juan, claro, era ya un poco locura en su momento cuando plantea si por cada uno de esos apadrinamientos que había conseguido. Él es de Canarias, pues en Canarias, ¿no?, en su entorno, fue bastante impresionante el impacto que tuvo su iniciativa. Pues claro, al final eran 150 kilómetros, que incluso en la fundación Ana Ferrer decía, bueno, esto es una locura, y intentó que no corriera todos ellos, pero acabó corriéndolos todos porque sabía que detrás ya había un padrino o una madrina que iba a estar ahí durante todo ese largo recorrido también, que es apadrinar, ¿no? Que un poco lo que como Juan plantea su iniciativa es que esto es una cosa a muy largo plazo, y entonces él estuvo todo ese tiempo corriendo, pero cuando apadrinas también tienes que estar hasta los 18 años con ellos.
Esta primera carrera se quedó reflejada en un documental titulado La carrera de sus vidas, y esto es lo que decía Juan Manuel al respecto de lo que tú comentabas, Carla, en el documental.
Nosotros, como equipo organizador, lanzamos una prueba. Una carrera en busca de participantes, que son los potenciales padrinos. Esta carrera tiene una salida, desde que se apadrina. Un recorrido, las etapas del crecimiento y madurez del niño. Y una meta, la mayoría de edad.
La mayoría de edad. Hasta ese momento se acompaña a estos niños y niñas para que tengan una vida mejor, un futuro, una formación.
Y esa realmente, nosotros siempre decimos que el auténtico corredor de ultrafondo son los padrinos y madrinas, ¿no?, junto a sus niños, ¿no? Que, claro, yo siempre decía, mira, nosotros estaremos 16, 20 horas ahí corriendo, ¿no? Pero los padrinos son los que están un año, otro año, con ese niño, ¿no? Y de ellos reciben un dorsal, todos los padrinos y madrinas.
Lo recibe tanto el padrino o madrina como el niño o niña, ¿no? Están también ahí, pues que saben que están ya vinculados directamente a la iniciativa de Juan, ¿no? Luego ya los otros años lo que pasó fue que ya lo interesante fue ir uniendo a gente, ¿no? En el segundo año ya 30 y tantas personas, ¿no?
Sí, 34 personas.
Y el año pasado...
Y ya participando además personas de equipos de India, ¿no?
Sí.
Y de hecho este año por primera vez participó un equipo de chicas de India, ¿no? Que fue impresionante, ¿no?
Es decir, que en estas ediciones, sucesivas ediciones de la ultramaratón, se han ido uniendo padrinos españoles, pero también equipos locales de allí, de
correcto,
India.
Correcto. Y de hecho para esta cuarta edición la idea es que vayamos para allá 60 corredores y 60 corredores de allí, de India.
Sí. Vamos a fijarnos en ese recorrido, en esta, bueno, pues en este reto que te va a ocupar el próximo, todo este mes de octubre. Yo tengo aquí delante un mapa de India y veo el recorrido. La India es un país enorme, es un país grandísimo. Y tú vas a recorrerlo prácticamente de punta a punta.
Sí, vamos de norte a sur, son más de 5.600 kilómetros dentro de India. Hemos dividido en tres etapas, las tres partes principales ese recorrido. El primero que yo digo que volamos y volamos, no, los desplazamientos son en avión, porque estaremos 2 días en Delhi, 2 días en Benarés, 2 días en Calcuta y 2 días en Bombay. Esa es la primera parte, y cada segundo día pues cogeremos vuelo para desplazarnos. Y después tenemos a partir de Bombay o Mumbai, como dicen, uh-huh. Pues ahí ya vamos, ya todo el recorrido es por carretera y cada día tendremos que avanzar unos 120 kilómetros aproximadamente. Y será correr 42 kilómetros en dirección de esos 120 kilómetros y completarlos en vehículo. Y tenemos una tercera etapa que será muy especial, porque es cuando llegamos a la zona de influencia de la fundación, que es a partir de Hyderabad, y allí estaremos con ellos visitando todos sus proyectos y estando muy, muy cerca de todas esas... De esas
hay
personas,
una cosa muy interesante, que es que quieren ir compartiendo cuando vayan avanzando en el recorrido, ¿no?
Que... Claro, esto al final tiene todos los días, conmigo tengo que decir que va Jaime Ramos Frien, que es el realizador del documental, nos vuelve a acompañar, y otro amigo, Faustino León, y es un lujo tenerlos, ¿no? Todos los días, además de colgar unos posts de qué es lo que estamos haciendo en redes y pues donde estemos, vamos a proyectar todas las noches unas imágenes en bruto de lo que hemos hecho durante ese día. En todos los días pues tendremos 30 proyecciones por la noche. Los lugares todavía no están definidos, pero gran parte de ellos serán en aldeas, y esa imagen que tenemos de esa pared blanca de una de las viviendas, pues ahí proyectaremos todos los días, ¿no?, esas imágenes en bruto que será muy emocionante, ¿no?
Será una maratón también cinematográfica, por tanto, para todos aquellos que en ese día se puedan reunir en torno a esas proyecciones, a ese resumen de lo que habéis hecho en cada jornada. En esta tercera etapa, Juan, tú ya conoces bien algunos de los lugares por los que vas a pasar. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Y qué es lo que van a ver todos los que te acompañen?
Mira, en la tercera etapa, que es donde está la fundación, a mí, te lo digo porque para mí va a ser muy, muy, muy importante, porque fue un poco el detonante también de que me embarcara con la fundación, uh-huh. ¿no? La primera etapa, en esta tercera etapa, pasaremos por los poblados de los Chenchu. Te comento que estos poblados, a día de hoy, su esperanza de vida es de 42 años. Uh-huh. Y yo me acuerdo en el 2015, justo cuando estaba oyendo hasta dónde llegaban las ayudas de la fundación, que decía, oye, la fundación llega a 3 millones de personas. Y es un montón de personas, ¿no? Pero también me quedé con dos cosas. Una, que en esa zona sur pues hay más de 168 millones de personas en extrema pobreza. Y me quedé con el tema de los Chenchus, ¿no?
Porque es una comunidad muy especial porque vive muy aislada.
Claro. Y claro, cuando me dijeron, oye, que su esperanza de vida son 42 años. Y ese fue el chip que dije, que va, hay que moverse. Y ahora llegar allí, a esa zona, estar con ellos y demás, pues es muy especial, porque además hay muchos niños apadrinados de allí, uh-huh. de esa aldea también, por donde vamos a pasar. Y será, desde luego, uno de los momentos, para mí, de los más especiales que habrá, ¿no?
Este es uno de los puntos por los que vas a pasar. ¿Qué otros proyectos vas a recorrer en tu camino?
Pues realmente vamos a visibilizar todos los proyectos en los que la Fundación trabaja, ¿no? Porque vamos a pasar por hábitat, sanidad, ecología, educación, proyectos de mujer. Vamos a dar visibilidad también a esos proyectos, ¿no? Y completaremos también pues yendo a las aldeas de Sundarayam, que es el proyecto que tenemos para este año de la cuarta edición de la Anantapur Ultramaratón, que ya estuve con ellos en julio, y volveremos a pasar por allí para volver a verles, ¿no?
¿Cómo es ese lugar?
Pues mira, ese lugar es un lugar que las condiciones son muy precarias, no viven, viven, te iba a decir, en tiendas de campaña, pero realmente no son ni tiendas de campaña, son estructuras con telas
y demás, maderas.
Y donde no tienen pozo de agua, no tienen electricidad, no tienen calle, no tienen escuela. Y ese es el proyecto y ese es un poco el sentido de estos 1000 kilómetros en India, ¿no? Pedirles a la gente que nos acompañen en esa carrera de sus vidas también, ¿no?
Es el lugar para el que hay que encontrar también padrinos y apoyos económicos.
Efectivamente.
Sobre todo la aldea es intentar esa reconstrucción total, ¿no? Son sitios que están localizados por los técnicos de la fundación allí. Y son lugares especialmente vulnerables porque es realmente donde no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces se tiene como la forma también de trabajar de Vicente Ferrer era no fijarse solamente solamente dando un sector, solamente ocupándote de la salud, pues no llegas realmente a poder dar una vida digna. Entonces se hace todo a la vez. Entonces solamente se puede hacer con iniciativas tan potentes como la que está llevando a cabo ahora mismo Juan, ¿no? Que puede movilizar tantos fondos, ¿no? Porque es eso, es construir casas, es crear una red eléctrica, que tengan un pozo o un acceso al agua realmente en el lugar donde están viviendo, una escuela de refuerzo para que los niños que van a las escuelas públicas del gobierno indio puedan seguirlo porque sus padres son analfabetos y necesitan esas clases de refuerzo. O sea, luego darle esa importancia a las mujeres, a las personas con discapacidad, que vuelvan a ser visibles. Entonces, esto es un conglomerado impresionante, ¿no? Y por eso se necesita muchos fondos.
¿Es posible que la vida de esas personas después de la próxima ultramaratón sea completamente distinta, vivan en un lugar con unas condiciones de vida dignas y totalmente
es lo que ha pasado,
diferentes.
De hecho, con Yaragunta, ¿no? El año pasado Yaragunta, se consiguió.
Yo es que este año, en el mes de julio, estuve allí con ellos, ¿no? Y por un lado fui a ver a Yaragunta, que fue el proyecto de la edición del año anterior, que fue hacer 37 viviendas, pozo de agua, electricidad, escuela. Y me hizo, cuando fui allí, pues las familias que nos contaban su historia el año anterior, cuando fui a visitarles, cuando no había nada, nos contaban su día a día, ¿no? Y es, oye, época de monzones, arrasan con todas sus tiendas, por así decirlo, no tienen nada, con problemas con picaduras de serpientes, con todo muy complicado, lo veían todo muy negro, ¿no? Y ahora cuando estuve en julio, la verdad que fue increíble, ¿no? Porque ya estaban las casas a medio levantar, ya estaba el pozo de agua operativa, ya las niñas no tenían que hacer 4 kilómetros para ir a buscar agua. Las familias estaban contentas porque ya estaban diciendo, oye, la próxima semana vienen a ponernos la electricidad, o sea, las calles estaban marcadas y fue muy emotivo, ¿no? Porque después por otro lado teníamos a Sundarayan, que fuimos a verlos también y estábamos oyendo lo mismo que habíamos oído el año anterior, ¿no? Y la verdad que siendo impactante, ¿no?, lo que te cuentan y esa realidad en la que viven, pues por otro lado también decías, oye, pues ya lo hicimos el año pasado con Yaragunta. Lo haremos también con Sundarayam, ¿no? Y aunque ellos lo veían todo, porque su día a día la verdad es que es muy complicado, pues nosotros lo vemos con una positividad enorme, ¿no? Y tenemos unas ganas tremendas de llegar allí y decirles, oye, hemos conseguido esta ayuda, van a tener la aldea, van a tener agua, van a tener electricidad, van a tener casas. Es impresionante.
Y como nos decías, Juan, todo esto va a estar reflejado en bueno, pues esas grabaciones y también en un blog. Es decir, vamos a poder seguir día a día tu recorrido por toda la India.
Sí, al final todo va a estar reflejado en la web de un kilómetro una vida. Uh-huh. Y todos los días nosotros subiremos también un pequeño vídeo donde digamos qué hemos hecho durante ese día, donde recojamos nuestras primeras experiencias, impresiones, de forma breve, y ahí nos podrán seguir día a día.
Un kilómetro, una vida, es .org, esa es la web donde vamos a poder seguir, el un kilómetro es con número,
todo
una
con
vida
número,
también, un km, una vida.org, ahí vamos a poder seguir este gran recorrido. Recordamos, una maratón diaria, 1,000 kilómetros a lo largo de todo el mes de octubre, bueno, pues por todos estos lugares de India, en apoyo a la Fundación Vicente Ferreri para cambiar, como hemos contado, la vida de muchísimas personas, y todo gracias a la pasión por la vida y por el running, ¿no? De un hombre, Carla.
Sí, yo creo que esto es, bueno, es un reflejo también de la filosofía de la acción, ¿no? De que es lo que nos mueve en esta organización, y creo que mueve también a los propios colaboradores o a la gente que se vincula con nosotros, ¿no? Y es una muestra más, ¿no? De que esa es la manera. Tenemos muy identificado cuáles son las dificultades, queda muchísimo por hacer, se ha hecho muchísimo, por supuesto. Nosotros estamos a unos meses de cumplir el 50 aniversario y sabemos que se ha hecho mucho, pero también que queda por hacer, bueno, pues como lo que estaba contando ahora Juan, ¿no? Que hay lugares donde realmente se necesita absolutamente todo.
Bueno, con unas cuantas personas como Juan, yo creo que arreglamos el mundo. Sí. Juan, Manuel, Viera, muchísimas gracias por contarnos lo que vas a hacer durante este mes de octubre, lo que estás haciendo a estas horas, cuando se está emitiendo este programa de Madrid sin Fronteras. Gracias y muy buena suerte. Te seguiremos por las redes.
Muchas gracias. Y si me permites, pues aprovechar para invitarles a todos que nos acompañen en esta carrera también, y que nos sigan a través de la web de Un Kilómetro, Una Vida.
Así lo haremos. Carla Fibla, portavoz de Fundación Vicente Ferrer, un placer como siempre. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
En ocasiones es necesario consultar el diccionario para aclarar conceptos.
Feminismo. Movimiento social que defiende la igualdad de derechos y de oportunidades entre los hombres y las mujeres. En España, un ejemplo de mujer feminista fue Clara Campoamor. Clara trabajó para que las mujeres pudieran votar en las elecciones. Ejemplo de uso. El feminismo ha conseguido algunos cambios en la sociedad, pero todavía faltan muchos más para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real.
¿Como este feminismo o este otro?
Barrera arquitectónica. Barrera física que dificulta a algunas personas poder acceder a un espacio. Ejemplo de uso. Las escaleras son una barrera arquitectónica para las personas con silla de ruedas.
Pero consultar un diccionario a veces es la propia barrera, no arquitectónica, sino cognitiva, porque muchas personas no comprenden bien las definiciones de los diccionarios convencionales, o barrera sensorial, las de las personas que no pueden ver el texto escrito. Por eso Plena Inclusión creó el Diccionario Fácil, que ha sido todo un éxito con más de 1,000,000 de consultas en los 8 primeros meses del año. Tenemos con nosotros a Óscar García, experto en accesibilidad de Plena Inclusión. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tenemos un diccionario para todos y todas y que ha sido todo un éxito.
Sí, La verdad es que estamos muy satisfechos con cómo está funcionando diccionariofacil.org, que es la web en la que se puede consultar este diccionario de lectura fácil que lanzamos en marzo de 2017. Ya llevamos un año y medio de andadura y la verdad es que los resultados están siendo muy buenos porque, bueno, tenemos en lo que va de año 400.000 usuarios, más de 1.800.000 páginas vistas y progresa de una manera espectacular.
Claro, nosotros tenemos los datos de estos primeros meses del año, pero ahora ya a estas alturas casi lo duplica. Ya vais a por los 2 millones.
Casi. La verdad es que está en un proceso muy creciente y, bueno, tenemos mucha demanda sobre todo de países de Iberoamérica. De hecho, los 4 primeros países visitantes son iberoamericanos, uh-huh. España es el quinto, y tenemos también muchas solicitudes de muchas palabras, muchas búsquedas de muchas palabras que poco a poco vamos incorporando.
Cuéntanos cómo está hecho este diccionario, cuál es el proceso de elaboración, cómo elegís los conceptos y cómo los explicáis en este diccionario para que sean fácilmente comprensibles.
Nosotros aplicamos la técnica de la lectura fácil, que es una forma de redacción para personas que tienen dificultades de comprensión lectora. Una persona hace la adaptación siguiendo unas pautas de redacción para hacer esas definiciones sencillas y escribir un ejemplo de uso que sea pertinente a y que refuerce la comprensión de ese significado. Posteriormente pasa por 2 grupos de validación. Esos grupos de validación son lectores que tienen discapacidad intelectual, en nuestro caso, una dificultad de comprensión lectora, y nos dicen si hay que hacer ajustes. Y entre medias también colabora con nosotros la Fundación del Español Urgente, uh-huh. que es quien hace el ajuste para ver si efectivamente, vamos, para que efectivamente la definición sea rigurosa desde el punto de vista lingüístico, además de comprensible.
¿Y cómo decidís qué conceptos, qué términos tienen que incluirse en este diccionario?
Pues inicialmente partimos de las propias publicaciones en lectura fácil que hemos hecho desde Plena Inclusión Madrid y que pues han ido surgiendo palabras que los propios validadores nos decían que no entendían y que habían que explicar. Eso generó un primer repositorio y posteriormente la incorporación de palabras depende de 3 vías. Una, nuevas adaptaciones a lectura fácil que se van haciendo. La segunda sería palabras que nos piden a través de nuestro formulario de contacto. Y la tercera es a través de las propias búsquedas de palabras que todavía no tenemos incorporadas y que entre las cuales nos llega una alerta. Uh-huh. Entonces nosotros recibimos, han buscado esta palabra y nos ponemos a trabajar en ella.
¿Y ese diccionario va creciendo y creciendo? ¿Cuántos términos se incluye aproximadamente ahora?
Pues mira, tenemos ahora mismo más de 1.700 y otros 1.000 en proceso de publicación, que queremos cerrar el año pues cerca de los 3.000 términos e ir incrementándolo poco a poco. Para ello disponemos además de varios grupos dentro de la marca Adapta, que es bajo la cual hacemos todos los trabajos dentro de Plena Inclusión Madrid orientados a la lectura fácil.
Uh-huh. Y hemos podido escuchar al principio que también está lógicamente adaptado a personas con discapacidad visual, con esa forma de consultarlo, de consulta auditiva, que como no podía ser de otra manera. Pues Óscar García, experto en accesibilidad de Plena Inclusión, muchísimas gracias por atendernos, por elaborar este diccionario y por el éxito. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
One more September day passed by another rain. I think of you. One drop lost in the boundless blue. You left like summer sun. Felt like you only just had come. I dream that you will push back the clouds and shine on through.
A los 6 años, a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor?, niños y niñas contestan de forma muy similar, pero cuando esa pregunta se repite a los 13, esto ha cambiado. A esa edad los estereotipos de género ya han calado en ellos y ellas, y el resultado es que las llamadas STEM, las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solo encontramos un tercio de mujeres investigadoras, según datos de la UNESCO. Inspiring Girls es una fundación que trabaja para convencer a esas niñas y adolescentes de que sus capacidades son las mismas que las de sus compañeros, a eliminar la brecha de género. Esta noche en Madrid sin Fronteras tenemos con nosotras a Paula Gómez de la Bárcena, directora de operaciones de la Fundación Inspiring Girls. Paula, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros.
A ti por venir a contarnos todas las cosas interesantes que hacéis precisamente con este objetivo, hacer que esas niñas que a los 6 años quieren ser cualquier cosa, se comen el mundo. A los 13, se contestan de una forma muy diferente y muy acotada, ¿no? Muy comprimida.
Pues efectivamente, como bien has dicho, nuestro objetivo es intentar aumentar la autoestima de las niñas y sobre todo sus ambiciones profesionales, y que en ningún momento piensen que el hecho de ser mujer les va a suponer una limitación para conseguir sus objetivos. A los 13 años es verdad que empezamos a notar una bajada de la autoestima de las niñas, empezamos a entrar a la adolescencia, es una época complicada, pero si a eso le añadimos todo el ruido de fondo al que están sometidas continuamente ellas y todo el mundo, pero a un adolescente le afecta todavía más, empiezan a dejar de confiar en sí mismas y en pensar que pueden alcanzar lo que quieran.
Y es algo que ocurre casi sin darnos cuenta.
Efectivamente.
Si no lo analizamos, si no estamos muy pendientes de esto, al final ocurre porque la presión social es muy grande. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de esa etapa que es la adolescencia, que es una etapa crítica en la que muchas niñas no se gustan a sí mismas.
Efectivamente, aunque también tengo que decirte que los colegios con los que colaboramos, que son muchos, la gran mayoría ya nos está diciendo que esto hay que hacerlo antes.
Antes de los 13 años.
Antes de los 13
para no
años.
Llegar precisamente a esa edad de tantos cambios.
Y que ya se empiezan a notar estereotipos a edades más tempranas.
Uh-huh. Tenemos esa crisis de identidad que se produce de forma inevitable en la adolescencia y que en la que confluyen todos esos estereotipos que la sociedad condiciona al género femenino.
Claro, no hay más que ver las jugueterías con pasillo rosa, pasillo azul, las tiendas de ropa también divididas por sexo, la publicidad, las redes sociales, en fin, estamos sumidos en un ruido de fondo que no nos deja tomar decisiones libremente.
Esta fundación, Inspiring Girl, fue creada en Reino Unido, pero por una española.
Efectivamente, por Miriam González, que es una abogada española, afincada en Reino Unido, que teniendo conversaciones con bastantes niñas escolares, se dio cuenta que el mayor problema era la falta de referentes. Y ese es el granito de arena que queremos poner en nuestra fundación, poner al alcance de esas niñas mujeres referentes para que puedan inspirarse en alguien.
¿Esos referentes son de qué ámbitos especialmente? ¿O deben ser de qué ámbitos especialmente?
De
esas STEM, de las que hemos hablado, y de muchos otros.
De todos. Cualquier mujer a la que le guste su trabajo, porque si no te gusta no vas a ser voluntaria de Inspiring Girls, pero a cualquier mujer que le guste su trabajo puede ser una inspiración para alguien. Da igual la profesión, da igual tu carrera, da igual el escalafón que tengas en tu empresa, en la administración. En fin, cualquier mujer que hable con pasión de lo que ha conseguido y se sienta orgullosa de haber alcanzado sus metas y crea que puede compartir algo con esas niñas y darles un mensaje positivo, es una buena voluntaria de Inspiring Girls.
Aquí, Paula, ya me estás contando un poco cuál es la actividad concreta de esta fundación, que es precisamente acercar esos referentes, esas voluntarias, esas mujeres que han alcanzado su meta profesional y como ser humano, que se pongan a disposición de las niñas para decirles, si queréis, podéis.
Efectivamente, el trabajo nuestro de día a día es poner en contacto voluntarias con colegios para que, como dice nuestro lema, tienes una hora al año para las mujeres del futuro, vayan a un colegio a dar una charla de una hora a unas niñas, una hora lectiva. Y por otro lado, organizamos eventos temáticos que solemos dirigir a unas profesiones en particular.
Más masculinizadas.
Más masculinizadas. Ahora el próximo, por ejemplo, es en la Academia General de San Javier. Hombre, y la verdad es que es un sector muy masculinizado.
El militar.
El militar.
Uh-huh. ¿Y qué personas van a hablar a las niñas?
Pues tenemos pilotos de combate, pilotos de la patrulla Águila, tenemos controladoras aéreas, mecánicas de avión. En fin, que las niñas se den cuenta, sobre todo las niñas de la región se den cuenta que en su ciudad hay posibilidades de encontrar trabajo en ese sector y que lo desarrollan mujeres sin ningún tipo de problema. Porque, y aquí hablamos de los estereotipos también, podemos pensar que son profesiones en las que existe mucho machismo. Uh-huh. Y todas las voluntarias coinciden en que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no existe machismo ninguno. Uh-huh. Cosa que a las niñas les sorprende mucho porque tiendes a pensar que justo ahí es donde vas a sufrir más micromachismos, digamos.
Sí, y que en estos lugares lo que más cuenta es la fuerza física, la envergadura.
Efectivamente.
Y algunas características pues más asociadas al género masculino.
Sí, y además nos pasó con una niña en Asturias que le dijo a una guardia civil: a mí me gustaría ser guardia civil, pero es que no lo voy a conseguir. Claro, la guardia civil se queda un poco asombrada, pues dice, ¿cómo que no? Y entonces ya, pues ese es el ejemplo que queremos dar, ¿no? Porque la Guardia Civil le dijo, yo no he sido la primera de mi clase. Yo peso 50 kilos y soy Guardia Civil. Mm. Si puedo yo, ¿por qué no vas a poder tú?
Y ocurre algo muy similar en el terreno de las ciencias.
Ajá.
Esa niña que cuando está en edad escolar, pues se le dan muy bien las matemáticas, las ciencias, y que realmente disfruta con ellas. Pero a lo largo de los cursos, de alguna manera va desapareciendo esa vocación, ese talento.
Efectivamente. Primero porque piensan que las científicas son unas frikis.
Mm-hmm.
Efectivamente, porque es que el referente que tienen es una señora que se llama Marie Curie, que es la única que sale en los libros de texto, en la que no se pueden ver reflejadas porque es una señora de otro siglo. Entonces, nosotros les decimos, mira, las científicas también tienen 30 años, también se ponen vaqueros, también salen por la noche, también tienen vida, son personas totalmente normales, les gusta su trabajo y lo realizan sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, aquí nosotras, como he dicho antes, ponemos nuestro granito de arena, pero hay otros sectores que tienen que apoyar también. Hay que cambiar los libros de texto en los que no aparece ninguna mujer, y si no se pueden cambiar los libros de texto porque es complicado, porque cada comunidad autónoma, cada colegio, cada no sé qué tiene su editorial, por lo menos que los profesores estudien un poco la historia de ciertas mujeres y hable de ellos en clase. Mm. Hable de esas mujeres en clase.
Y ahora que hablas del profesorado, de los maestros, de las maestras, muchas veces esa inquietud hacia carreras científicas se canaliza al magisterio. Muchas de esas niñas acaban siendo profesoras, que es una profesión maravillosa y importantísima, vital.
Sí.
Pero de alguna manera quizás ahí frenan sus aspiraciones de ser científicas, investigadoras o alguna otra cosa pues más especializada en esa rama que era su pasión.
Claro, o sea, al final se deciden por el magisterio porque es el referente que tienen, su profesora.
Uh-huh.
Y muchas de esas niñas están estudiando en magisterio sin una verdadera vocación, porque su vocación era otra. Ahí es donde esa niña necesita tener contacto con una mujer que está haciendo lo que ella de verdad quiere hacer.
Esas científicas que existen, que van en vaqueros, que salen,
sí,
por la noche,
las he visto,
las
de
has
verdad.
Visto, las conoces, ¿van apareciendo más en los libros de texto, en la cultura popular también, en los medios de comunicación o en las películas, en el cine?
Poco. En España además tenemos dos casos importantísimos. Uno es Gabriela Moreale, que fue la mujer que inventó la prueba del talón, que es una prueba que se le hace hoy
al 100% de los niños, de los bebés.
Es vital, porque con esa prueba salvas muchas vidas. Esta señora se murió el año pasado y creo que encontré una pequeña reseña en un periódico. Uno.
Esto es de antes de ayer. Esto ha ocurrido hace
nada. Se murió
el
año pasado. Entonces, hay que hacer un esfuerzo todos, los medios de comunicación, los editores de los libros de texto, los directivos de las redes sociales. Tenemos que ir todos a una para intentar cambiar un poco esta mentalidad y estos pequeños micromachismos en los que vivimos y empujar a las niñas para que apunten alto en la vida.
Tenemos el deporte, que está más ahora mismo en la picota, ¿no?
Cuando ganan. ¿Y según qué deporte?
Efectivamente. Está el debate un poquito más abierto. También las calles que homenajean a mujeres ilustres, que las han ocultado durante mucho tiempo. Parece que ahora hay una intención, ¿no?
Sí,
de
claro.
Visibilizarlas.
Sí, estamos evolucionando para bien, como no podía ser de otra manera en este tema, pero en lo que quiero insistir es que hay mucho por hacer y que de verdad que esto tiene que ser un fin común entre todos los agentes de la sociedad, las administraciones, los medios de comunicación, las empresas, que tienen que empezar a ascender a las mujeres que tienen y sobre todo empujarlas a que no tengan miedo, porque muchas de las veces una mujer no se presenta a un trabajo por miedo, porque piensa que no va a poder o porque tiene unas cargas familiares que no le van a permitir desempeñar ese trabajo. Entonces hay que subir la autoestima a niñas y a mujeres.
Menos del 4% de los CEOs de las 500 compañías más importantes a nivel mundial son mujeres, eran mujeres en 2015, un dato que seguramente no ha cambiado demasiado.
No.
Un 4%. Es poquísimo.
Es poquísimo.
Y teniendo en cuenta que en estos países donde se implantan estas grandes multinacionales, pues las mujeres universitarias también y capacitadas para ello son muchas. Está el techo de cristal, porque estamos hablando de cómo se abortan esas vocaciones, pero también del techo de cristal, de progresar. Cuando ya se ha alcanzado o se ha realizado los estudios y la capacitación, pero hay ese techo de cristal.
Ese techo de cristal existe. Y bueno, pues ese 4% de las CEOs ni siquiera salen en los periódicos. Entonces una joven no las conoce. O sea, las niñas de hoy en día no saben que Coca-Cola está dirigido por una mujer, que Facebook está dirigido por una mujer, que Twitter está dirigido por una mujer, que Google está dirigido por una mujer. Son cosas que ellos consumen a diario. Y no tienen ni idea de que esas empresas están dirigidas por mujeres y son empresas que a ellos les apasiona, les gusta y consumen sus productos. Entonces, ¿por qué estas señoras no salen en la prensa?
Porque además las tecnológicas están especialmente vinculadas a los hombres.
Efectivamente.
¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer, una de estas mujeres que pueden ser un referente importante para esas niñas, si quiere dar parte de su tiempo a Inspiring Girl? ¿Cómo funcionáis?
Pues la verdad es que les pedimos que sean muy generosas y la gran mayoría de ellas lo son. Porque lo que queremos es que compartan con las niñas sus experiencias de vida. Si tú eres astrofísica, no les hagas una clase magistral de física cuántica porque se van a perder, no lo van a entender y no les va a interesar. Sin embargo, lo que pretendemos es que la voluntaria les hable de cómo se sentía ella cuando era niña, si tuvo referentes, si alguien la ayudó a ir por el camino, cómo le va en su empresa, anécdotas que haya tenido, los que haya tenido que decir hasta aquí y esto no lo aguanto. Y las voluntarias son muy generosas. A veces comparten cosas con las niñas tan privadas que, uh-huh. que nos asusta, ¿no? Yo a mi marido le digo no sé qué. Pues ese tipo de cosas es lo que las niñas quieren oír. Para que vean que una científica es una mujer normal, que ha tenido problemas, que ha tenido éxitos, que otras veces ha fracasado, pero que ha seguido adelante, que se ha levantado, que son mujeres normales y que existen. Es que hay que partir de una base tan básica como decirles estas mujeres existen.
¿Qué reacción tienen las niñas cuando escuchan? Por cierto, en estas charlas están también los niños escuchando en los colegios o son únicamente en los colegios o en los lugares en los que trabajáis o son únicamente las niñas?
En los eventos solo hay niñas porque nos interesa mucho el contacto mujer-niña.
Entre ellas.
Entre ellas. Nos hemos dado cuenta de que las niñas están muchísimo más cómodas cuando están solo mujeres, pero no por nada, sino porque hay preguntas que nos atreven a hacer cuando están los chicos delante, estamos en las edades de las vergüenzas, del tal, y entonces ellas se sienten menos cohibidas cuando los chicos no están delante. Y lo que queremos es que se abran, precisamente el objetivo es que se abran, que le pregunten a la voluntaria, que todas sus dudas se despejen y salgan de la charla un poco empoderadas.
¿Qué tipo de preguntas suelen hacer? ¿Les preguntan acerca de su niñez o de cómo dieron ese paso?
Les preguntan de todo.
De todo.
A veces dices, Dios mío, pero de verdad en ningún momento me he encontrado con una voluntaria que no haya querido contestar. Les preguntan, pues están muy preocupadas por el tema de la conciliación. Cosa que si yo echo la vista atrás, a mí con 15 años yo no ni siquiera sabía lo que era eso. O sea, la palabra conciliación no la conocía, no me preocupaba.
Tienen ya en su cabeza un proyecto de familia, de futuro.
Totalmente.
Y ya la carga del peso de los cuidados sí, encima.
Sí. Cuando se encuentran con una directiva que viaja y dicen, bueno, yo como tú no, porque si yo quiero tener hijos, ¿cómo voy a llevar tu vida?
Estamos hablando de niñas, de esa edad, de
claro.
13, 14, de claro. Adolescentes.
Hasta que alguien les dice, pues yo tengo hijos y viajo, porque los hijos son también de mi marido. O la presidenta de Google que dice, pues yo ahora soy presidenta de Google, siempre les dice a las niñas, yo ahora soy presidenta de Google y a mi marido le toca trabajar más en casa, no pasa nada. Hay que normalizar esas cosas.
¿En qué profesiones os gustaría tener, ofrecer como referente a las niñas con las que trabajáis? ¿Cuáles son aquellos sectores? Has hablado del ejército.
Sí, pero bueno, como ejemplo. Pero es verdad que queremos hacer un poco de hincapié en el sector STEM, que es donde tenemos más, más ausencia de mujeres. Las universidades están preocupadas.
Por falta de científicas, de matemáticas.
De matrículas en ese tipo de carreras. Ingeniería informática, o sea, todo es una cosa tan masculinizada que es que no les atrae, pero yo creo que no les atrae por falta de información. Es muy difícil tomar una decisión sin estar bien informado, una decisión sobre tu futuro profesional.
Y tras estas charlas, ¿ves una actitud diferente? Claro, lógicamente, después de una charla es difícil saber cuál es la huella, ¿no?, que deja en esas niñas. Pero por comentarios posteriores o por referencias posteriores, ¿esto deja huella?
Bueno, nosotros estamos haciendo un estudio del impacto que está teniendo esto en las niñas, que lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad San Pablo CEU. Y está teniendo impacto. O sea, ya si en una clase convences a una, ya te ha merecido la pena. Convences a una que estaba dudando y ya se va a lanzar a la piscina, ya te ha merecido la pena todo. Y sí que les cambia mucho la mentalidad y la manera de ver las cosas. Y sobre todo descubren profesiones, muchas de ellas, que no sabían ni que existían.
Todas hemos tenido esa profesora que ha iluminado los días de nuestros días escolares,
sí.
O referentes profesionales, en mi caso, pues esas periodistas, esas locutoras de radio, supongo, Paula, que en el tuyo también, y que te están diciendo, a la vez que te muestran su buen hacer, tú también puedes llegar hasta aquí.
Por supuesto.
Pues Paula Gómez de la Bárcena, directora de operaciones de Fundación Inspiring Girls, ha sido un placer escucharte y bueno, pues que nos cuentes todo lo que estáis haciendo por esas niñas, esas mujeres del futuro.
Gracias. Pues el placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Nos veremos por Madrid sin Fronteras. Buenas noches.
Buenas noches.
I thought it would make me
lineales de los supermercados cada vez es más fácil encontrar productos de comercio justo. En estas grandes superficies es donde más ha subido su venta, según las cifras de este año que ha publicado la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Y junto a los resultados, también ha presentado la Carta Internacional de Comercio Justo. Juanjo Martínez es presidente de la sección europea de la Organización Mundial de Comercio Justo. Juanjo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta Carta Internacional de Comercio Justo, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que habéis querido expresar desde todas las organizaciones que promovéis el comercio justo?
Vale, pues exactamente es esto. Es un poco como todas las organizaciones del comercio justo se dediquen a lo que se dediquen dentro de este movimiento, sean productores, sean distribuidores, sean certificadoras, sean asociaciones de consumidores, todos han querido plasmar en un documento pues cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores para impulsarlo, para que sea más reconocible, para informar al final a los consumidores cuál es la propuesta que hacemos, ¿no?
¿Es cada vez más conocido el comercio justo o todavía va a un ritmo demasiado lento?
Bueno, en el caso español, a nuestra percepción y a los datos, es evidente que aún estamos en un nivel muy inferior al que nos gustaría, ¿no? A nivel mundial, pues se calcula que las ventas, el consumo, digamos, que han hecho las personas en todo el mundo de comercio justo en el 2017 estaría en torno a los 8.500 millones de euros, que es una cifra muy considerable, ¿no? Pero cuando hablamos del mercado español, pues tenemos que bajar a 43 millones de euros en el 2017, que es una cifra pues muy pequeña, ¿no? Para la importancia que tiene la economía y el peso del país, significar 43 millones sobre 8.500 es evidente que nos marca muchos retos y muchos deberes por hacer.
Esta presencia que reflejáis, ¿no?, cada vez mayor en las grandes superficies de los productos de comercio justo, ¿es positiva en ese sentido?
Sí, a nuestro entender, la forma de hacer que más productores en todo el mundo puedan vivir dignamente de su trabajo es que los consumidores de todo el mundo puedan acceder a su producto, ¿no? Y la mayoría de las compras que la mayoría de las familias realizamos pues lo hacemos en las grandes superficies, con lo cual estar allí como una alternativa, como una oportunidad de elegir entre una producción sostenible, unos derechos de las personas, pues es imprescindible estar en ese momento de la elección del consumidor, hay que estar en ese lugar. No es fácil porque sabemos que las grandes distribuidoras tienen mucha optimización de sus lineales, como dicen ellos, pero bueno, poco a poco va creciendo y es un muy buen síntoma. Ha sido la tendencia general en todos los países donde el comercio justo sí que es una propuesta muy practicada, muy conocida, y hacia eso estamos intentando trabajar todos.
No sé hasta qué punto pensáis que el consumidor en España conoce qué es lo que hay detrás del sello de comercio justo.
El término comercio justo al final son dos palabras comunes y cualquiera puede entenderlas, ¿no? Pero entender bien el significado de lo que hay detrás pues no es tan habitual. Yo pienso que esto es el desafío que tenemos. Se trata de que la gente sepa que un producto de igual o mejor calidad que el de al lado está asegurando que las personas están recibiendo un precio digno, suficiente para poder mantener a sus familias, se está produciendo con respeto al medio ambiente, sin abusos dentro de la cadena de distribución. En ocasiones hay productos, esto que en inglés llaman las commodities, que tienen unos pocos actores en el mundo que controlan toda la cadena, pues en este caso estaríamos rompiendo con esa realidad. Estaríamos al final facilitando que se conecten consumidores responsables con productores que tratan de vivir dignamente de su trabajo y hacer de ello, como muchas veces se dice en cooperación, al desarrollo. Ojalá no hiciera falta el comercio justo porque todo el comercio fuese justo, pero desafortunadamente no todo el comercio, los temas agrícolas, que es donde más trabajamos, pero también en temas de transformación, como puede ser la ropa, pues serán muchas situaciones de abuso, de falta de derechos para los trabajadores, de mano de obra infantil, nada de respeto por el medio ambiente. Todo esto, comprando comercio justo, los consumidores tienen las consumidoras la tranquilidad de que están
contribuyendo a que estos parámetros se respeten y no necesariamente productos más caros que los convencionales o el resto de los que encontramos en los lineales. Parece que los dulces y el azúcar han batido al invicto hasta ahora café, que era la estrella.
Sí. Bueno, creo que ha habido una oportunidad muy buena que la hemos sabido aprovechar y ha sido, bueno, cómo se ha puesto de moda la panela, ¿no? La panela como una materia casi primera de la caña de azúcar.
que conserva, por tanto, todas las nutrientes de la caña y se convierten en un edulcorante, digamos, natural, pues con muchas más vitaminas y proteínas de lo que serían otras formas de endulzar, ¿no? Y esta tendencia la hemos sabido aprovechar muy bien en Comercio Justo porque teníamos trabajo con cooperativas que producían panela y, bueno, pues hemos estado ágiles a la hora de habilitar esa importación y, por tanto, la distribución del producto, y se nota en las cifras, claro.
Pues iremos a los supermercados, a las grandes superficies y también a las tiendas de Comercio Justo. Iremos a buscar la panela y muchos otros productos. Juanjo Martínez, presidente de la sección europea de la Organización Mundial del Comercio Justo. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy firmada por Nacho Paunero, presidente de la protectora de animales El Refugio.
Desde El Refugio hace 11 años denunciamos por maltrato animal a la perrera de Puerto Real, en Cádiz. Y el juzgado de lo penal les absolvió. ¿Qué hacían estas personas? Bien, pues inyectaban un producto llamado Mioflex, un paralizante muscular, a los perros y gatos que recogían del abandono y morían paralizándose. Era terrible, era horrorosa la muerte, retorciéndose y terminaban muriendo de asfixia. Bien, pues nosotros hemos recurrido porque el juzgado de lo penal, ¿qué ha hecho? Les ha absuelto. Y recurrimos a la Audiencia Provincial de Cádiz. Fijaros, 11 años nos ha costado, pero hemos conseguido que los condenen por maltrato animal a 3 meses y 22 días de cárcel con el Código Penal antiguo de esa época. Es decir, que ahora mismo podemos decir que Plácido Muñoz, el dueño de la perrera de Puerto Real, es un maltratador. Y Manuel Andrade, la directora de la perrera de Puerto Real, también es un maltratador. Y el veterinario, Estanislao Cuesta, también es un maltratador. El veterinario inyectaba el producto y los demás no le decían que no lo hiciera. Estaban a favor de ello también y por eso han sido condenados. Abrazos y hay que seguir denunciando. She's the kind of girl who smashes herself down in the night.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la 1 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos MadridSF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. So darling, let go of her hand, let go of her hand, let go of her hand, let go of her hand.